está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 16 minutos para la una del mediodía y esto es Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Hace frío, 8 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, pero el día está bonito, nuevamente los cielos despejados y con heladas nocturnas, nos levantamos con apenas 2 grados. En algunos puntos de la comarca incluso hemos estado bajo cero en las primeras horas de la mañana. Ahora parece que todo está un poquito más caldeado, está el sol con nosotros, pero las temperaturas van a seguir siendo fresquitas a lo largo de los próximos días y los cielos van a seguir despejados y la lluvia ausente. Dentro de un momento hablamos del pronóstico meteorológico. En esta jornada de hoy tenemos muchos temas que tratar. Por ejemplo, nos centraremos en el municipio de Foz para ver la denuncia que llega hoy desde el grupo independiente liderado por Jaime Cancio, Unifoz. Se critica directamente la forma de gobernar del Partido Popular con un alcalde que gobierna al margen del consenso político y, lo que es peor, dicen desde Unifoz, al margen de la ley. Y así lo demuestran los informes de intervención que llegan a cada decreto que elabora. Por ejemplo, informe de intervención en contra de las facturas de justificación de una subvención por importe de cerca de 18.000 euros para fiestas gastronómicas del mar de Foz, por compra de casetas de madera, vulneración de prelaciones para el conocimiento de obligaciones recogidas en la ley, etcétera. Más informes de intervención en contra de, por ejemplo, pago y gestión del contrato de mantenimiento de cesión de ascensores, pago del contrato de servicio de limpieza, pago del contrato de tratamiento de residuos voluminosos, pago y gestión también del contrato de mantenimiento de alumbrado público o del mantenimiento de jardines. Y también informes de intervención contra el pago de la gestión de la obra de suministro y servicio de alumbrado de las parroquias de Cangas, Nois y Fazouro. La crítica que llega en esta jornada de hoy desde Unifoz, dicen que el alcalde popular Javier Castiñeira gobierna al margen de la ley. Hablando de alcaldes, portavoces populares, diputados, cargos públicos del Partido Popular se han dado cita esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Xove para denunciar un día más el plan de empleo de la Diputación Provincial. De toda la Mariña, solo 8 personas, 8 desempleados, pueden tener acceso a las mismas, al plan de empleo. Además, destacan que la Diputación no ha querido cambiar las bases, con lo cual lo que está haciendo es consolidar la marginación de los parados. En este día de hoy estamos pendientes también de la huelga sanitaria, la primera de las jornadas de 2 convocadas para la huelga de la sanidad. Por ejemplo, había convocada a las 12 del mediodía también una concentración a las puertas del Hospital La Costa, convocada por CIGA, en contra del repago, en contra de la privatización de la sanidad pública y también en contra de los recortes. Son los lemas de estas concentraciones y esta huelga de 2 días. Desde el Bloque Nacionalista Gallego de Burela van a presentar distintas iniciativas para el próximo pleno para que se actúe de inmediato en la protección del hipocausto de Castrelo. Recordamos que hace apenas unos días varias agrupaciones de patrimonio y de salvaguarda de medio ambiente habían denunciado que desde que se descubrió hace unos cuantos años, 9 años me parece, que no se había hecho nada por protegerlo. Desde el Bloque Nacionalista Gallego en Burela, ahora al frente de este está Mario Pillado, van a formular una serie de preguntas en el próximo pleno municipal. Quieren saber qué medidas piensa adoptar el ayuntamiento, el alcalde, la concejalía de cultura, encaminadas a su protección. En este día de hoy también conoceremos la valoración del mercado de Nadal de Ribadeo, que se ha estado celebrando durante todo este puente. La concejal de Desarrollo Local y Turismo de Ribadeo afirma que ha sido muy positivo y para la edil nacionalista este evento está ya claramente consolidado en la comarca. Escucharemos las palabras del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, sobre la Asociación de Migrantes Retornados de La Mariña. Indica que él conoce el problema de los inmigrantes retornados de La Mariña y las sensibilidades de este colectivo y lamenta que la entidad no se pusiera en contacto con el ayuntamiento para concretar una moción, la que tendrían que haber llevado y tendrían que haber probado en el pasado pleno de la corporación. Y en este día de hoy hablaremos de muchos otros temas relacionados con el occidente asturiano, como por ejemplo que el Principado aborda varias obras de mejora en 3 concejos de El Occidente: Boal, Coaña y Tapia de Casariego, o la inversión también de la Consejería de Fomento en el barrio de San Juan, en Luarca, para dotarlo de saneamiento. De esto y de mucho más, y como no, también de deporte, con Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar de un Burela Fútbol Sala que no pasó del empate a domicilio del Santiago Futsal, un resultado que les deja con opciones de entrar en la Copa, pero para ello hay que ganar el próximo viernes, 8:30 p.m, el compromiso del Burela frente a Marfil Santa Coloma, o lo que es lo mismo, la última jornada de la primera vuelta y donde van a salir, donde va a salir ya la última plaza para esa Copa de España. Tres equipos que tienen opciones: el Burela, Río Renovables y el Peñíscola. El equipo naranja depende única y exclusivamente de ellos. Una victoria les sitúa en esa Copa de España. La jornada de fin de semana también nos ha deparado compromisos que eran partidos aplazados en su día. Hablando de baloncesto, el Lourenzá en sí no ha disputado dos compromisos, uno que era aplazado y otro que era, en este caso, adelantado de la jornada del próximo día 21-22. Ganó uno, perdió el otro. Sigue en la zona alta de la tabla. También este fin de semana había competición de fútbol sala, partido aplazado en la tercera división, donde jugaba el Super Tía Pontenova frente al Coruxo. El equipo visitante se ha llevado la victoria. Y en la categoría provincial, competición este fin de semana con victoria del Cubelas por 7-4, domicilio del Samos. Siguen también en la zona alta de la tabla con goles de Carlos, Fran y Tony en dos ocasiones los tres, y el Cristian marcaba el séptimo tanto. En el mundo del fútbol, jornada habitual y una jornada que nos deja a un rival de UFC compartiendo el puesto de líder con el Bergantiños. Ambos tienen 37 puntos, un rival de UFC que sumó una victoria en esta jornada, una victoria trabajada frente al Carral, 1-0 al final del compromiso. Falló un penalti el equipo visitante en la primera parte, muchos expulsados. El Ribadeo, que terminó con 9 jugadores y terminó también marcando de penalti en el minuto 90. La próxima jornada, duelo en la zona alta de la tabla, Bergantiños Ribadeo, en una jornada donde el Viveiro viajó para enfrentarse al Dumbría, regresó con un empate, un punto. El equipo vivariense es quinto clasificado ahora con 26 puntos. Por lo que se refiere a la categoría de primera autonómica, la jornada para la representación mariñana nos ha deparado este fin de semana una derrota del Iberia en Otero de Rey por 4-0. La derrota también del Burela a domicilio del Milagrosa. Tablas del Xovelago frente al Pastoricense. Amplia derrota del Alfoz en el terreno de juego del líder Sarriana por 6-1. Y el empate del Lorenzá en su feudo frente al Taboada. Empate a 0 tantos.
En Cristina Ferrer, en Vegadeo, estamos de aniversario 12 años con toda nuestra clientela. Aprovechamos para daros las gracias y para deciros que os regalamos Lotería de Navidad. Además, y como novedad, todos los viernes nos visita una dietista. Dieta evolutiva de peso, volumen, equilibrio y salud. Sin pasar hambre, comiendo bien y con apoyo profesional muy económico. Cristina Ferrer, Vegadeo, gracias por dejarnos cumplir con vosotros 12 años. 12:51 minutos. Hoy vamos a hablar del centro de día de Ribadeo. Ya hace un mes o mes y algo estuvimos haciendo un recorrido por el trabajo que se desarrolla ahí en el centro de día y lo hicimos a través de las usuarias. Fue una actividad muy interesante. Hoy tenemos que hablar del centro de día porque cumplen 10 años y lo van a celebrar por todo lo alto el próximo viernes. Tenemos con nosotros a la directora del centro de día, a Concordia de Ribadeo, Ana Fernández. Ana, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Para comenzar, yo pienso que o primero que tendríamos que facer sería falar da actividade do centro. Que fan vostedes nese centro de día para estar un poquinho máis cerca da actividade do día a día?
Ben, pois, dentro do centro o que facemos é traballar con as persoas que padecen dependencia ou que están en risco de padecela, e traballamos precisamente para disminuir o risco de que esta dependencia avance e retrasar ese deterioro, non? E isto se fai pois a través de actividades do máis diverso, dende apoio nas actividades básicas da vida diaria, é dicir, apoio na alimentación, no vestido, na hixiene, ata outras de carácter máis terapéutico, como poden ser, pois, xerontoxicología, gimnasia, mecanoterapia, talleres de memoria, estimulación cognitiva en xeral, e tamén fomento de relacións sociais e de actividades de ocio. É un abanico moi amplio de actividades ao longo do día e ao longo de toda a semana que van encaminhadas a eso, non? A evitar ese deterioro que se produce co día a día, co paso dos anos.
A mí me gustaría saber se as familias desas persoas usuarias notan algún tipo de evolución, porque eu coñezo determinadas persoas que sí que notan cando entra un familiar no centro de día, din, ah, ya está a venir moi ben, está avanzando, non perde memoria.
Sí, é algo que as familias sí que recoñecen, ¿no? Que normalmente cando os usuarios empezan a acudir ao centro de día notan esa melloría, ¿no? Porque normalmente nos fogares a estimulación que reciben é moi básica, ¿no? E hai xente que cando chega ao centro pois quizás a súa actividade diaria se centre en pois eso, as actividades básicas da vida diaria e despois o mellor ver un pouco a televisión, escoitar a radio, ese tipo de cousas. Ali facemos moitas outras cousas e sí que as familias perciben esa mellora, aínda que evidentemente o deterioro vamos, co paso do tempo se produce, non?
É inevitable ás veces, non?
Sí, é inevitable.
Ese tipo de actividades é o que fan no centro de día, ademais da mando profesionais, que é moito mellor que o que podemos facernos na casa, evidentemente. Cumpren vostedes 10 anos, é unha data moi importante. Fálenos un pouco do desenvolvemento do centro de día dende ese momento no que naceu ata o día de hoxe.
Ben, pois o centro inaugurase no ano 2002, pero non empezara a recibir usuarios hasta 2003, non? A verdade é que casi que poderían establecerse tres etapas diferenciadas na historia do centro. Por unha parte, eses inicios, que son os primeiros anos de andadura do centro, desde ese ano 2003 que empeza a recibir usuarios, ata máis ou menos o 2006, que é cando o centro, que aparte de ser un recurso xa moi novedoso, está xestionado por unha congregación de religiosas, e que, bueno, poderíamos decir que quizá é un pouco máis asistencial esa atención que se prestou aos usuarios, e que, bueno, que é algo que está empezando a andar, é unha etapa moi importante no sentido de que é cando se afianza, digamos, a necesidade dun recurso novo como centro de día nun pobo de, pues, de 10.000 habitantes como Ribadeo. Despois desa primeira etapa, no ano 2006, que cando as religiosas da Congregación de Marte e María que xestionan o centro deciden que queren deixar esta actividade, o que se fai é que o concello xestiona o centro directamente, ¿no? O concello que contrata persoal para que o centro siga funcionando e atendendo a eses usuarios que xa estaban no centro, e iso é máis ou menos unha etapa de un ano, dende 2006 ata finais do 2007. E aí, digamos, que comeza un pouco a profesionalización do persoal do centro, ¿no? Profesionais máis formados e máis cualificados. E despois, no ano 2007, cando se produce o último cambio importante no centro, que é cando o Concello asina un convenio de colaboración co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, e cando o centro, digamos, pasa a estar xestionado directamente por esa administración pública. E aí é cando se dá outro avance máis en canto á formación e cualificación do persoal, porque se dota o centro de profesionais do máis variado, non? Fisioterapeuta, traballador social, psicóloga, educadora, persoal específico formado en auxiliar de clínica. E bueno, e aí é cando se produce quizá un cambio máis sustancial tamén na calidad da atención do centro, non? E esas serían basicamente as tres etapas que pasou o centro, e eu creo que xa nesta última, que leva xa desde o ano 2007, pois seis anos, pois é cando se producen quizá eses avances que decía, ¿no? Que un cambio xa sustancial na calidad, empezamos a pensar xa non só nos usuarios propiamente do centro de día, senón tamén empezamos a traballar con as súas familias, a ofrecerles obradoiros de formación para que eles nos seus domicilios poidan continuar con eses cuidados que nos lles ofrecemos no centro, e empezamos a pensar tamén en prevención. Empezamos a pensar que hai moita xente maior no pobo que aínda non padece de ningún tipo de dependencia, e que queremos retrasar que esa dependencia se produza, ¿no? Entón, empezamos a ter unha visión máis de prevención e de decir, vale, pois vamos a facer actividades para esa xente maior de 55 anos, que é totalmente autónoma e que creemos que ten unha falta de actividades. E é cando empezamos a propoñer, pois, os proxectos sociocomunitarios, as andainas por Ribadeo, Quero sentirme ben, este ano de embelezamento activo, que están enfocados non aos usuarios do centro, senón a persoas maiores autónomas de Ribadeo.
E a preguntarlle a vostede hacia onde van camiñar no futuro, pero eu penso que precisamente o que me está a contar, o futuro vai para a prevención en edades máis temperás.
Sí, bueno, eu creo que a prevención e o fomento do envellecemento activo é o futuro, pero bueno, non sabemos moi ben como van a ir as cousas, ¿no? Sobre todo nestes tempos un pouco de incertidumbre respecto ás políticas sociais, pois digamos, a nosa mente está en eso, pero non sabemos hacia onde van a ir as cousas.
Temos que pensar en positivo, vostedes cumpren 10 anos, van celebrarlo por todo lo alto, cun acto que está aberto a todo público, sexa non unos, sexa non usuarios, pero ademais enfocado a aquelas persoas que tiveron determinados familiares dentro dese centro de día. Falemos dese venres, deste vindeiro venres, que va a facer?
Ben, pois este venres día 13 faremos un acto de celebración un pouquinho especial por estes 10 anos de funcionamento do centro, e como ben ti decías, pois un acto que está aberto a todas as persoas de Ribadeo ou dos concellos limítrofes que queiran participar, pero sobre todo para a xente que tivo algún tipo de relación durante estes 10 anos co centro, xa sexa porque familiares seus acudiron ao centro, porque tiveron algunha responsabilidade na xestión ou algunha toma de decisión relativa ao centro. Entón, nada, os invitamos a acudir o venres día 13 ás 8:30 da tarde ao Auditorio Municipal Hernán Naval, porque, bueno, ali faremos un repaso da historia do centro e, bueno, intervirán personaxes pois importantes, non, nestes 10 anos de historia.
Aí quedan todos invitados. O vindeiro venres 13 de decembro ás 8:30 no auditorio para celebrar que cumplen 10 anitos aí traballando para retrasar esas dependencias, que é o máis importante cando vai un pouco maior. Ana Fernández é a directora deste centro de día a Concordia de Ribadeo. Gracias, que cumplan moitos máis, evidentemente. Boa tarde.
Boa tarde, gracias.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, sigue haciendo fresco, ha subido medio grado la temperatura desde hace un rato hasta ahora, 8 grados y medio, pero los cielos continúan despejados y el sol sigue luciendo y, bueno, calentándonos un poquito, lo que se puede en esta jornada de hoy. Vamos enseguida con el pronóstico meteorológico para las próximas horas y con las noticias más destacadas de esta jornada de lunes 9 de diciembre, festivo en alguna que otra comunidad, por ejemplo también festivo aquí al ladito en Asturias.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Meteo Galicia nos dice que tanto hoy como mañana los cielos van a seguir despejados, completamente despejados. Quizá por la tarde, tanto de hoy como de mañana, alguna que otra nube, pero de carácter alto. El viento, de hecho, va a estar casi ausente. Por ejemplo, centrándonos ya en el día de mañana, va a estar en calma buena parte de la jornada. Quizá por la tarde será un poquito variable, pero débil. Y las temperaturas para mañana, 3 grados de mínima y 13 grados de máxima. De cara al miércoles también nos dan unas temperaturas muy similares y cielos despejados nuevamente. Las nubes empezarán a cubrir el cielo ya hacia el jueves. Por lo pronto, en estos días, lunes, martes, miércoles, vamos a tener cielos casi completamente despejados, temperaturas fresquitas por la mañana, partiendo de una mínima de 3 grados o así, pero podemos alcanzar, por ejemplo, mañana los 13 o incluso el miércoles los 15 grados de temperatura. 7 minutos, pasan de la 1 del mediodía y vamos con el municipio de Foz. Vamos a hablar de la crítica que lanza en esta jornada de hoy el responsable de Unifoz, Jaime Cancio. Señala que el alcalde popular de Foz, Javier Castiñeira, está gobernando al margen de la ley, que no lo dice él, sino que lo dicen todos los informes de intervención que hay cada vez que aprueba un decreto por H o por B. Por cualquier causa, hay un informe de intervención que viene derivado de ese. Por ejemplo, en contra de facturas de justificación de una subvención por importe de 17.300 euros para las fiestas gastronómicas del mar, o en contra de pago y gestión de los contratos de mantenimiento de ascensores, servicio de limpieza de empresas privadas, tratamiento de residuos voluminosos, mantenimiento de alumbrado público. Serían muchísimos los informes de intervención que le ponen al alcalde de Foz cuando firma un decreto en cualquiera de los asuntos relacionados con la gestión del municipio. Vamos a escuchar la crítica directamente al responsable de Unifoz, de Jaime Cancio.
Unifoz tiene que denunciar una vez más esta forma de gobernar tan particular del Partido Popular de Foz. En este caso no estamos a referir pues a falta de gobierno, a falta de capacidad, a falta de su diálogo y consenso, sino pues también que gobierna o marchen de la legalidad vigente, ¿no? Y para ello ponemos como muestra pois prácticamente un 10 informe de intervención neste último mes. Un deles fala da justificación de unha subvención por importe de 13.000 euros para concedida para a Xunta de Galicia de festas gastronómicas do Mar de Foz, donde este equipo de goberno pide a subvención para comprar unhas casetas de madeira. E hai informe de intervención en contra, pois, por a vulneración de prelación de reconhecimento de obrigas, por non constar hasta recibindo material, ou sea, por non recibir o material, por non constar o trámite algún para a contratación dos suministros. E depois tamén hai informe de intervención contra o pago de xestión de contrato ao mantemento de ascensores, informe de intervención contra o contrato de servicio de limpieza de empresas privadas, tamén informe de intervención en contra do tratamento de residuos voluminosos, informe de intervención en contra da xestión do contrato de mantemento de medio público, informe de intervención en contra da xestión do contrato de mantemento de xardíns, e tamén en este caso incluso informe de intervención do ministro de servicios de iluminado parroquias de Cangas, Nois e Fazouro, non? Como estamos vendo, pois, unha serie de informe de intervención, algúns deles, lógicamente, por os contratos que están caducados hai tempo e que este equipo de goberno que nos ten sometido a esa auténtica parálise administrativa, pois, non poden de quen de sacalos, non? Pero, bueno, isto é unha mostra máis que non dice ni Foz, dice o propio interventor, a propia interventora municipal, pois, esa forma tan particular e ao máxen da lei que fai o Partido Popular, non? Aproveito na ocasión que para decirles aos veciños en xeral e aos de particular de Vila Xoane que hoxe ás 8:30 iremos ao instituto para facer esta charla informativa respecto ao plan general e tamén información municipal e tamén cumplindo con ese compromiso electoral que tiñamos cos veciños de que por lo menos unha vez ao ano reuníamos con eles de forma asamblearia para escoitar as súas inquietudes e preocupacións.
Pues ahí queda también esa charla, esa reunión con los vecinos de Unifoz y la denuncia sobre la forma de gobernar del Partido Popular en Foz y del alcalde, que señalan que gobernaría al margen del consenso político y también al margen de la ley por los innumerables informes de intervención que tendría en contra de cada acuerdo que toma o cada decreto que firma. Ribadeo Catedral do Mar. Durante estes vindeiros meses serán moitas as accións formativas de promoción, creación de rutas turísticas e moito máis no que estaremos a traballar. Pero, sobre todo, este proxecto pretende crear unha rede na que te poidas integrar se queres mellorar Ribadeo. Tanto sexas do mundo do mar como do turismo, só tes que dirixirte á Oficina de Turismo Municipal en turismo@ribadeo.org ou no 982-128-689. É unha iniciativa do Concello de Ribadeo co apoio do Grupo de Acción Costeira, a Xunta de Galicia e a Unión Europea. La 1:11, seguimos y miramos hacia el municipio de Burela, porque en esta jornada se está celebrando allí numerosos actos dentro de la Hermandad Galicia-Cabo Verde, un cuentacuentos, una exposición, una visita institucional, al ayuntamiento, todo esto a lo largo del día. El alcalde de Burela, José María González Barcia, asegura que para Burela es un orgullo acoger esta celebración, porque es un reconocimiento al trabajo realizado desde el ayuntamiento y desde la ciudadanía para la integración de la comunidad de inmigrantes más numerosa que tienen y que es precisamente la de Cabo Verde. Vamos a escuchar al alcalde de Burela, José María González García.
Valoramos de forma importante a celebración destos actos polo que teñen continuación na sensibilización sobre o cooperativismo e sobre o municipalismo. E aquí hai dos factores, por un lado o cooperativismo, por un lado diríamos que a colaboración entre países, a colaboración entre povos, a colaboración entre sociedades de distintas etnias. Nos, si por algo nos caracterizamos, é que Burela sempre acolleu cos brazos abertos a calquera persona vinda de outras terras, e no caso concreto da población de orixe cabo-verdiano, eu creo que é máis que patente a capacidade de integración que houbo entre as dúas sociedades, a nosa e a cabo-verdiana. Por outro lado, evidentemente, convén resaltar tamén, dentro deste marco de actuación do que é o cooperativismo, a capacidade que tivo Burela no seu momento de dar un paso máis hacia adiante, no sentido de hermanarse con Cabo Verde a hora de poder contribuir ao desenvolvemento de aquel país, evidentemente de un xeito moi humilde, e a hora tamén de integrar máis e mellor a aprobación caboverdiana aquí en Burela. Non deberíamos pasar por alto a presencia que aquí a Comunidade Autónoma Galega tivo en Cabo Verde, pois hai aproximadamente 2 meses, na celebración da feira pesqueira Expomar ali en Cabo Verde, que contou coa presencia do secretario xeral de Pesca, Juan Maneiro, e da xerente da Fundación Expomar, Catalina Luengo, en representación do que a propia fundación, pouco como exemplo da implicación que a Fundación Expomar e por extensión o Concello de Burela no desenvolvemento da República de Cabo Verde. Noutro orden de cousas, antes eu facía mención ao reforzo do municipalismo. Bueno, hoxe contamos aquí con Rosa López Rocha, que é a presidenta da Cámara Municipal de Porto Novo na isla de San Antonio. E se dá a circunstancia de que Rosa López Rocha é a única alcaldesa, a única muller alcaldesa que hai en Cabo Verde. Isto, sin dúbida ninguna, lle dá máis realce a esta, diríamos, a este acto, porque ven a representar o apoio que damos desde a Comunidade Autónoma Galega á presencia da muller en postos de decisión, en postos de responsabilidade política e de outro orden en calquer país. E por outro lado temos tamén a Manuel de Pina, que é o presidente da Asociación Nacional de Municipios Cabo Verdianos e presidente da Cámara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, curiosamente a localidade do país de maior procedencia da Comunidade Cabo Verdiana asentada en España. Como digo, para nosotros é un motivo de satisfacción poder contar con estes actos aquí en Burela, e tamén adianto que o próximo mércores, nun acto que se vai a desenvolver en Santiago, en concreto na sede da Federación Galega de Municipios e Provincias, precisamente con representantes caboverdianos, tamén estará presente o Concello de Burela, na miña persona, para, como dicía antes, contribuir a nese camiño de unha maior sensibilización en canto ao cooperativismo, en canto á solidariedade e tamén en canto á relación entre responsables políticos de ámbito municipal, tanto de un país, Cabo Verde, como da nosa Comunidade Autónoma Galicia.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde de Burela. Entre esos actos que se llevan a cabo hoy dentro de la Hermandad Gallega Galicia Cabo Verde, en estos momentos hay un cuentacuentos titulado Antía Wamba y o regato pequeno da tropa de trapo. Dentro de un ratito, a la 1:30, la visita institucional del Ayuntamiento de Burela. Luego a las 5:30 por la tarde, una inauguración, la de la exposición Cabo Verdianos na Mariña, en la Casa de Cultura, que además estará amenizada por la Asociación Batuco Tabanca. Y a las 6:00 p.m, el encuentro de la comunidad caboverdiana en el ayuntamiento con los grupos Batuco Tabanca y Raventola. También relacionado con el municipio de Burela, que no se nos olvide decir que en estos días, además, durante esta semana, va a acoger un programa formativo de inserción social destinada a los inmigrantes de Burela. Se va a desarrollar todos los días de esta semana, durante la mañana, entre las 9:30 y las 12:30 en el ayuntamiento. Según ha explicado Diana Durán, que es la concejal de Servicios Sociales, con este programa pretenden dar a conocer los recursos, los servicios de Burela a los extranjeros recién llegados para una óptima integración social en el ayuntamiento. Además, una integración que siempre ha dado muestra este concello, el de Burela. Un alto en el camino y seguimos. Vamos a hablar de los inmigrantes retornados que están decepcionados con la actitud del alcalde de Cervo, y el alcalde de Cervo, pues prácticamente lo mismo con ellos.
Mobles Folgueira e Folgueira Descanso. Queremos ser os primeiros en desexarvos un bo fin de ano e mellor ano novo. E tamén os primeiros en seguir ofrecéndovos os mellores prezos e as mellores facilidades de pago. Porque en Mobles Folgueira falamos o teu idioma, vivimos o pé da rúa, porque somos como a ti. Sempre fomos a tenda do povo. En Mobles Folgueira seremos sempre a tenda de toda a vida. Non o decimos nós, dícenos nos os clientes. Mobles Folgueira en Barreiros e Folgueira Descanso en Foz. Sempre o teu carón.
Termina el año con buen pie. En Josefina Murano Novias en Viveiro te ofrecemos grandes descuentos en todas nuestras secciones. Ven a por tu regalo de Navidad y Reyes. Si vas a ser novia, novio, madrina, padrino o acompañante, queremos regalarte el 20% en el traje y un 10% en todos los complementos. Si la reserva la haces en diciembre, te espera un regalo sorpresa. Recuerda que en nuestro outlet también encontrarás todo tipo de trajes y complementos. Josefina Murano Novias en Viveiro. Fai que os seus ollos brilen de felicidade. Regala unha xoia ou un reloxo de xoiería Iria Rodríguez en Foz. As mellores marcas de xoias e reloxos, cun desconto de un 10 e un 20% en marcas seleccionadas. Xoiería Iria Rodríguez, un regalo sempre moi pertiño de ti. Esperámoste en Álvaro Cunqueiro en Foz, cos nosos mellores desexos dun feliz Nadal. Visítanos en Facebook, Joyería Iria Rodríguez. Electricidade Satel Enríquez, en Viveiro e Burela. Teléfono 982-561-329. Novo sistema de calefacción inteligente de Gabarrón, con maior eficiencia enerxética e menor coste económico. O control e xestión electrónica do sistema, combinado coa tarefa eléctrica xeitada, permiten un aforro moi superior aos outros sistemas tradicionais. Disfrute do maior confort co menor consumo, coste reducido de instalación. Pídanos presupuesto e información para Costa de Lugo en Electricidade Satel Enríquez, en Viveiro e Burela, ou no teléfono 982-561-320.
O comercio de Foz premia os seus clientes.
Si mercas os teus agasallos de Nadal no comercio tradicional de Foz, poderás gañar 1,000 euros en vales de compra.
Recopila as túas papeletas e o 3 de xaneiro poderás ser o afortunado.
Ah, e aproveita tamén para empregar a tarxeta O Comercio Fai Pobo, compra na túa vila.
É unha mensaxe de Acia Foz que che desexa unhas felices festas.
19 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos del municipio de Cervo y del colectivo de inmigrantes retornados, esos a los que está intentando multar la agencia tributaria y que vienen protagonizando protestas y concentraciones en los últimos tiempos. Por ejemplo, hay que destacar que en esta jornada de hoy el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, intenta aclarar lo que parece que fue un malentendido o hay alguna información que se escapa a las partes. Vamos poco a poco a ir explicándolo. Desde el colectivo de migrantes retornados decían hace un par de días que tendría que haberse tratado en el pleno municipal del municipio de Cervo del 5 de diciembre un escrito que ellos habrían enviado para apoyar a la plataforma y demostrar, bueno, pues que son sensibles con su problema, sobre todo cuando en estos momentos hay una sancionada, una migrante retornada, que es precisamente el municipio de Cervo. Sin embargo, estaban ofendidos porque esa moción que ellos querían llevar al Pleno de Cervo no se llevó al Pleno, no se incluyó, y supieron por el Bloque Nacionalista Gallego que no se había llevado y el Bloque se ofreció a meterla por urgencia. Desde la Alcaldía, Alfonso Villares lo que señala es que él no tenía conocimiento de nada a través de la Asociación de Migrantes, ni por carta, ni por correo electrónico, ni una llamada, ni nada, que una vez, hace un par de meses, le convocaron a una reunión, además diciéndoselo en ese mismo día, y aún así acudió, escuchó sus demandas, escuchó sus problemas y además se sensibiliza con ellos, pero dice que nadie se había puesto en contacto con él para concretar una propuesta de forma oficial. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde, de Alfonso Villares.
Queremos manifestar o noso compromiso e a nosa sensibilidade coa situación que atravesan os inmigrantes retornados en relación coas exixencias da Axencia Tributaria. Un compromiso que ademais foi refrendado co voto a favor dos 7 membros do grupo de goberno do Concello de Cervo en unha sesión plenaria que tivo lugar o xoves pasado. Pero unha preocupación que ademais eu xa lle transmitín en persona a varios miembros deste colectivo en unha reunión a que fun convocado xa fai uns meses. Por certo, unha xuntanza que tivo lugar un viernes pola tarde e a que fun convocado ese mismo día pola mañá. Pero aínda así acudín, escoitei as súas preocupacións e manifestélles o meu compromiso personal e de todo o concello coa causa. Por iso que tamén quero lamentar que desde aquela reunión, fai 2 meses hasta agora, nunca máis volvín a saber nada do asunto. Ningunha carta, ningún correo electrónico, ningunha chamada, nin calquera outra forma de concretar a proposta deste colectivo de xeito oficial. Por iso que me mostrei sorprendido estes días ao ler as críticas do voceiro deste colectivo nos medios de comunicación. Un señor ao que non conozco e que nunca se comunicou conmigo e que a única noticia que teño dele é a través da prensa, en donde critica a actuación do grupo de goberno do Concello de Cervo. Pero eu que quero lamentar é o comportamento do voceiro desta entidade. Un voceiro que demostrou o seu escaso interés porque o grupo de goberno de Cervo levase a moción a pleno. Porque se ese fose o seu objetivo, tería feito co Concello un trámite oficial que é como se deben de facer as cousas cunha administración. Por iso que, ademais, considero que, en lugar de dedicar o seu tempo a criticar nos medios de comunicación como criticou o Concello, este voceiro puido preparar un escrito e facelo chegar ao Concello a través de múltiples maneiras e vías oficiales, o cal teria sido moito máis beneficioso para todo o colectivo ao que representa e do que é portavoz. Por iso que quero dicir que así foron as cousas e así sucedeu todo. Unha reunión, un compromiso da asociación de volver a contactar co Concello e unha crítica nos medios de comunicación. Pero ainda así, repito, este grupo de goberno do Concello de Cervo queremos manifestarnos o noso compromiso e a nosa sensibilidade coa situación deste colectivo de migrantes retornados.
Ahí queda la aclaración del alcalde cervense, de Alfonso Villares, respecto a las críticas lanzadas desde el colectivo de migrantes retornados durante este fin de semana, durante este puente. Ellos decían que estaban pues decepcionados porque no habían llevado al pleno esa moción en solidaridad con los jubilados de la emigración y que había tenido que ser el Bloque Nacionalista Gallego el que se ofreciera a meterla por urgencia. El alcalde dice que con él no se puso en contacto nadie para hacer las cosas oficialmente como se tienen que hacer, pidiéndolo y llevando la moción y tramitándolo. Aún así, señalan que todos los miembros del equipo de gobierno son conscientes del problema y han refrendado el compromiso para con los emigrantes retornados. También, por cierto, la Asociación de Migrantes espera que esa moción, en solidaridad con los emigrantes que están siendo multados, sancionados, se lleve a todos y cada uno de los plenos municipales que se celebren en la comarca, que figuren las órdenes del día y también que salga adelante. Vamos a dejar el asunto de la emigración. Por cierto, hay que recordar, antes de dejar este asunto, que los emigrantes retornados se van a concentrar nuevamente. Ya han realizado varias concentraciones y tienen la intención de concentrarse nuevamente este jueves y otra vez frente a la agencia tributaria en el municipio de Foz. Así que una nueva concentración, como decimos, de los emigrantes retornados que están afrontando en estos momentos unas sanciones importantes por parte del fisco de la agencia tributaria. El próximo jueves, otra vez concentración. Y hablando de concentraciones, esta mañana concentración a las puertas del Hospital de la Costa, en este caso en contra de la privatización y del repago en la sanidad pública. Hay huelga tanto hoy como mañana y mientras los sindicatos hablan de un 83% de seguimiento de la huelga en Galicia, sería un 81,5% en la provincia de Lugo. Desde el Sergas lo reducen hasta casi el 22% de seguimiento de huelga, el tradicional baile de cifras. Vamos a hablar ahora de otros temas, donde también tenemos que dar cifras. Por ejemplo, 8 son los desempleados de la Mariña Lucense que tienen acceso al plan de empleo de la Diputación Provincial. Solo 8 de todos los desempleados que hay en la Mariña Lucense. Los populares en comandita se han puesto hoy a las puertas del Ayuntamiento de Xove para volver a denunciar lo que está haciendo la Diputación con su plan y señalan que están marginando a los parados dependiendo del concello en el que residan, ya que solamente Pontenova, que tiene en estos momentos un alcalde socialista, puede optar, o mejor dicho, los parados de Pontenova pueden optar a ese plan de empleo de la Diputación Provincial, cuyas bases se han negado a cambiar el gobierno bipartito del ente provincial. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro, secretario del PP en la provincia y diputado autonómico.
Denunciamos hoxe que a Diputación de Lugo ven de consumar o seu atropelo, marxinación e desprecio aos desempregados da Mariña Lucense. Non rectificou o goberno bipartito que preside José Ramón Gómez Besteiro, que desatendeu a petición formulada polo Grupo Provincial do Partido Popular no último Pleno Provincial Extraordinario, e iso implica que solo 8 desempregados da segunda comarca máis probada da provincia poderán ser contratados a través do Plan de Emprego da Deputación. E isto significa que só chegarán ao 0,15% do total de parados da nosa comarca. Isto significa que este é un plan de emprego que rouba os dereitos dos parados da comarca e que racha a igualdade de oportunidade, deixando fora do plan a 14 dos 15 concellos da Mariña, cuyos veciños desempregados nin tan siquiera poderán participar na selección deste plan de emprego pagado con diñeiro de todos os lucenses, pagado con dinero público.
En
Hipertextil, este mes tus compras con descuentos. Una gran oportunidad para tus regalos la tienes ahora en Hipertextil, con un 20% de descuento en confección de mujer, caballero y niños. Visítanos en la calle Pardo Bazán en Burela y en Viveiro en la calle Benito Galcerán, frente a la residencia Betania. Hipertextil os desea felices fiestas y próspero año nuevo.
Si busca un sofá a medida o una butaca juego con el sofá o una rinconera que encaje exactamente en el espacio que quiere amueblar, la solución la encontrará en Tapizbal Muebles Guerra en Alfoz. Somos fabricantes y nos adaptamos a sus propuestas tanto en tela como en medidas especiales sin ningún tipo de recargo. Tapizbal Muebles Guerra en Alfoz, en carretera Ferreira Foz, al lado del campo de fútbol de Ferreira. Más de 40 años a su servicio.
Apenas dos minutos de Costa Viva, tenemos que repasar unos cuantos titulares que también marcan la jornada informativa o nos hace un repaso, un recuerdo de lo que ha dejado la actualidad este fin de semana, este largo puente. En materia de sanidad, en el occidente asturiano, el diputado de Foro, Albano Longo, señala que la supresión del contrato de una de las neurólogas del hospital de Jarrío es un paso más en el desmantelamiento de los hospitales del occidente de Asturias. Indica que la lista de espera de neurología se ha cuadriplicado y que los pacientes de la neuróloga despedida están siendo atendidos por médicos internistas no especializados en neurología. Es la denuncia de Foro Asturias relacionado con el hospital de Jarrío. También, ya que estamos hablando del occidente de Asturias, hay que destacar que el Partido Popular del Occidente ha puesto en marcha una campaña solidaria a favor de Cáritas en la sede de la organización en Vegadeo. El lema: lo que a ti te sobra, les falta a otros, regala ayuda. Y aceptan productos de aseo personal, mantas, edredones, sacos de dormir, etcétera. Si quieren más información, se pueden poner en contacto con el Partido Popular de sus respectivos concejos en el occidente asturiano, ya que es una iniciativa que toma el Partido Popular del Occidente. Y el fin de semana nos dejaba dos sucesos: lamentablemente la muerte de un ex policía que estaba bañándose en Foz, en la playa de Arrapadoira, el pasado viernes, y lamentablemente pues falleció. Fue rescatado primero por un joven que se encontraba paseando a los perros, pero después falleció previsiblemente por una parada cardíaca. Los servicios sanitarios trataron de reanimarlo, pero no fue posible. Y otro suceso que nos dejaba también el fin de semana: en la tarde del sábado, un hombre caía al agua en el muelle de Viveiro, intentaba amarrar una lancha y caía al agua, pero era rescatado.